Hola amigos, les saluda Timothy Archer. Aquí estamos en el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Este es el programa número 307. Hoy vamos a estar hablando de utilizar las preguntas en el estudio bíblico. Tendremos un poco de música y luego vamos a leer del Evangelio de Marcos. Así que le invito a quedarse con nosotros.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola de nuevo, yo soy Timothy Archer, aquí frente de los micrófonos. En esta primera parte del programa, hablamos un poco sobre el estudio bíblico, pero antes, hagamos una oración. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por haberte acercado a nosotros, haberte revelado a nosotros por medio de la creación y por medio de tu santa palabra. Nosotros queremos buscarte ahí, conocerte más y pedimos que nos ayudes en nuestros estudios. Yo pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Una buena forma de profundizar su estudio del texto bíblico es utilizar preguntas. Hacer preguntas en cuanto a lo que está leyendo. En el periodismo, los reporteros intentan responder ciertas preguntas en todos sus reportajes. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Nosotros podemos utilizar esas mismas preguntas y otras. Al leer un pasaje, podemos hacer preguntas como las que siguen. ¿Quién? ¿Quién escribió este libro? ¿Quiénes eran los primeros lectores? A veces el autor relata lo que otro ha dicho, entonces podemos preguntar, ¿quién está hablando en este pasaje? ¿A quién se dirige? Otra pregunta que se puede usar es, ¿cuál? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el mensaje principal de este texto? Puede preguntar, ¿cuándo? ¿Cuándo se escribió este pasaje? ¿Cuándo pasó lo que está escrito? ¿Es pasado o es algo futuro? Se puede preguntar, ¿dónde? ¿Dónde ocurrió esto? ¿Dónde estaba el autor cuando lo escribió? ¿Dónde estaban los primeros lectores cuando recibieron esta enseñanza? Se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué se escribió este pasaje? ¿Por qué se encuentra en esta ubicación? Los textos bíblicos se relacionan entre sí. Muchas veces se agrupan historias con el mismo tema o que hablan de la misma persona. Entonces preguntamos, ¿por qué está aquí esta historia? Podemos preguntar, ¿cómo? ¿Cómo lo habrán entendido los primeros oyentes? Tenemos que buscar identificarnos con su situación, para poder ver con sus ojos, escuchar con sus oídos. Nuestra primera tarea es entender cómo entendían ellos. Otra pregunta, ¿cómo reaccionaron los primeros oyentes? A veces la Biblia nos dice, como en Jeremías 22, cuando leemos que las primeras personas que escucharon el sermón de Jeremías en el templo, buscaron matarlo. No se pueden responder todas estas preguntas en cuanto a cada pasaje bíblico. Algunas de estas preguntas requieren alguna información que no está en la Biblia. Para esa pregunta son útiles los diccionarios bíblicos o Biblias de estudio. Si usted no tiene acceso a esos recursos, no se preocupe. Tampoco lo tenían los primeros cristianos. Nosotros podemos estudiar la Biblia muy bien usando nada más que la Biblia. En el próximo programa, si Dios quiere, quiero compartirles tres preguntas principales que podemos usar para analizar cualquier texto bíblico. Pero antes de ese momento, espero que usted encuentre tiempo para poner en práctica la idea de hacer preguntas como parte de su estudio. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Vida aquí yo estaré con Cristo, muy feliz yo voy a estar, reinando con Cristo, reinando con Cristo.
Como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación, contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com.
Usted está escuchando el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo en estos días en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a estar en el capítulo 10. Vamos a comenzar con el versículo 1. Jesús salió de Capernaum y fue a la región de Judea y a la tierra que está al oriente de Jordán. Allí volvió a reunírsele la gente, y él comenzó de nuevo a enseñar, como tenía por costumbre. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y, para tenderle una trampa, le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él les contestó: ¿qué les mandó ustedes Moisés? Dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo: Moisés les dio ese mandato por lo tercos que son ustedes, pero en el principio de la creación Dios lo creó hombre y mujer, y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno sola. de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo, «El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio». Hace 3 o 4 años, yo estaba enseñando a un grupo de jóvenes en la iglesia y les pedí que pensaran en qué sería de sus vidas dentro de 10 años. Un muchacho dijo, 10 años, me habré casado, quizás me haya divorciado. Su respuesta me dejó frío. Me di cuenta que muchos de nuestros jóvenes ven al divorcio como algo normal. Jóvenes cristianos que piensan que el divorcio puede formar parte de su vida. Los padres de este muchacho se habían divorciado, tenía un tío divorciado, su abuelo se divorció, y para él, el divorcio era algo normal. En nuestra sociedad, el divorcio es algo normal. Se calcula que más del 40% de los matrimonios en los Estados Unidos terminan en el divorcio. Uno pensaría que la situación sería distinta dentro de la iglesia, pero no es así. El divorcio pega fuerte ahí también. Y yo he viajado lo suficiente para saber que pasa lo mismo en otros países. Yo sé que es un tema delicado y quiero hablar con delicadeza. Pero quiero decir 2 cosas claras, sin vacilarme. 1. Dios odia el divorcio. Lo odia. Y 2. Dios sigue amando a los divorciados. La iglesia de Dios tiene que hacer lo mismo. Odiamos al divorcio y las consecuencias terribles que trae, sobre todo cuando hay niños en la familia. Pero a los divorciados no los odiamos, los amamos, tal como Dios los ama. Pero es de suma importancia que enseñemos a nuestros jóvenes que el divorcio no forma parte del plan de Dios. Hay cristianos que han sobrevivido el divorcio, que salieron de él con una fe fuerte. Pero eso no cambia el hecho que el divorcio es una cosa terrible. Muchas personas sobreviven los accidentes de tránsito, pero todos hacemos lo posible por evitarlos. Debemos hacer lo mismo con el divorcio. Para combatir el divorcio, tenemos que hacer lo que hizo Cristo. Enseñar sobre matrimonio. Tenemos que dejar bien en claro que una pareja casada ya no son 2 personas, son una sola. El divorcio es tomar un ser viviente y partirlo por la mitad. Tenemos que dejar bien en claro que el matrimonio es un pacto que se hace con votos tomados en la presencia de Dios, y violar ese pacto, romper esos votos, es una ofensa terrible. Nuestros jóvenes tienen que entender que el matrimonio es de por vida, que el divorcio es el último recurso, un recurso solamente para casos extremos. Hace años, un montañista llamado Aaron Ralston se cayó en las montañas. Su brazo quedó atrapado entre las piedras. Estando solo, no tuvo otro remedio que cortarse el brazo para salvar su vida. Pudo llegar a un pueblo cercano sin el brazo. Así es el divorcio para el cristiano. Es algo que usamos solamente cuando hemos agotado todas las otras posibilidades. No es normal. Se usa solamente en casos extremos. Tenemos que romper el ciclo. Tenemos que enseñar a las generaciones que vienen que nosotros nos equivocamos, que permitimos que el divorcio se estableciera en la iglesia. Tenemos que decirles que nos arrepentimos de ese error. Dios odia el divorcio, pero ama a los divorciados. Expulsemos el divorcio de nuestras iglesias. Sigamos leyendo en Marcos. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo, «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. Cuando la Biblia repite algo, debemos prestar atención. Cuando Cristo repite algo, debemos estar escuchando. En el capítulo 9, Cristo dijo que el que recibe un niño, le recibe a él. Y ahora dice que tenemos que ser como los niños para entrar en el reino de Dios. Debemos darnos cuenta de la importancia que tienen los niños. Nosotros tendríamos que aprender de ellos, pues Dios dice que tenemos que ser como ellos para entrar en su reino. Existen los que enseñan que los niños nacen con pecado. Imposible. ¿Cómo puede ser si nosotros tenemos que ser como niños para entrar en el reino? Ellos están limpios ante los ojos de Dios. No nacen con pecado. Cualquier que observe un bebé se da cuenta que esa criatura no tiene pecado. El pecado no se hereda. Cada uno paga por su propio pecado. Los niños no tienen pecado. No pueden pecar hasta que tengan la edad como para darse cuenta de lo que están haciendo. Pueden portarse mal, pero no pueden pecar. Y es por eso que no bautizamos a los niños. A los niños no se bautizan. El bautismo es para el perdón de los pecados. Su poder queda en la fe de la persona que está siendo bautizada. Los niños no pueden tener fe y no tienen pecado. Y es por eso que el bautismo cristiano es para los adultos solamente. Todos los adultos que queremos seguirle a Cristo nos bautizamos en agua por inmersión. Los niños no se bautizan. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.